Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Dios le bendiga, mi amado pueblo, que la paz del Señor Jesucristo sea en el corazón de esta gente amada, privilegiado, mi amado, por tener la oportunidad de un jueves más estar ante su consideración, llevando este programa Manantiales del Desierto. El pastor que le habla, José Oscar Martínez Rivera, Iglesia Cristiana Camino de Emaús, aquí en este amado pueblo de Lares, regocijado, agradecido a toda esa gente que nos siguen a través de la mejor AM de Radio Grito Lares, en el 1200, en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, a través de Instagram, a través de Facebook. Mi amado, es una oportunidad inigualable. Saludamos en el amor de Cristo. Y nos puede llamar al 897-3889, 897-1200, donde Michelle gustosamente tomará información, oración, saludos. Lo importante, mi amado, que se mantenga conectado, esperando y confiando que la palabra del Señor edifica, nos nutre, nos confronta y nos lleva a una realidad inigualable de que Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, el cual nos lleva al Padre a través de Él. Así que nos puede llamar, como le dije, a esos números y que podamos mantenernos en este sentir. Sabemos que gran parte de este hermoso pueblo asiste a alguna congregación. Qué bueno, le felicito, manténgase en la búsqueda de la intimidad del Señor. Pero si él quiere visitarnos, no tiene un lugar, mire, mi amado, los martes tenemos nuestro culto de oración, comenzando a las 7, a las 8 tenemos nuestras clases bíblicas, nuestros niños se reúnen a las 7, nuestros jóvenes a las 7 y media, es decir, que hay una atención a toda nuestra niñez, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos en la capacitación, búsqueda e intimidad del Señor. Y hoy, pues, todas las mañanas, todos los jueves, tenemos nuestro retiro de oración y ayuno comenzando a las 8 de la mañana, donde nuestra hermana Ibeliz nos llevó una reflexión inigualable de lo que es nuestra condición a raíz de lo que es de tomar decisiones equivocadamente bajo lo que es el pecado. Así que son momentos extraordinarios, momentos inigualables que nos llevan a esa vivencia, a esa experiencia maravillosa de lo que es el poder de Dios. Y mañana, nuestro culto a cargo de nuestras damas a las 7:30. El domingo, mi amado, estamos a las 10 de la mañana adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios en este tiempo tan hermoso, tiempo maravilloso, tiempo de búsqueda, tiempo de intimidad, tiempo de lo que hace Dios en la vida nuestra. Esta semana estuvimos hablando bajo el tema la unidad y la paz. Ahora el domingo, esas cosas que nos, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es esas cosas que detienen lo que es la búsqueda del Señor? Lo que nos está llevando a una vivencia llamado, eso que está en el constante diario de nuestra vida. Y va a ser el tema venciendo lo que nos detiene. Venciendo lo que nos detiene. Ese va a ser el tema que continuaremos, que comenzaremos el domingo. Si tiene la oportunidad, mi amado, será un privilegio que pueda compartir con nosotros ese día tan inigualable. Y hoy, mi amado, queremos considerar, conforme la palabra nos habla, en el libro de Lucas, capítulo 15, nos habla de una experiencia única de Jesús hablando con un sector o con un pueblo de judíos ante unas actitudes en el cual el ser humano vive constantemente, pero no quiere reconocer su condición, porque entiende que la forma que vive, la forma que está, es la correcta, pero Jesús lo lleva a una realidad de una confrontación de una forma sutil para que evalúe ese pueblo y para que hoy evaluemos lo que hay el gozo de la experiencia de cuando Cristo llega y transforma la vida de un ser humano. Y dice la palabra del Señor así, Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7, dice así, la palabra del Señor. Se acercaba Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pobres recibe y con ellos come. Entonces él se refirió a una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios eterno, Padre celestial, toda gloria y toda honra es tuya. Agradecemos por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu atención. Señor, que hoy conforme a tu palabra, ministra lo más profundo de nuestro ser y nos lleven a la realidad de cómo estamos viviendo y esperanzados, mi Dios, que tu palabra edifica, transforma, redime y nos lleva a la experiencia única de una salvación inigualable a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy le pusimos por tema, hoy es tu día. Hablamos hoy es el día de qué. Hoy es el día de analizar, hoy es el día de hacer una introspección, hoy es el día de hacer un alto, hoy es el día de analizar la trayectoria de nuestras vidas en estos últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, a analizar nuestra vida hoy, este día, en este último momento, en estos días ante la eventualidad de la lluvia, y diciendo uno, wow, que mucho ha llovido, no he podido trabajar, el patio no pude recortarlo, el carro lo mantengo limpio y no he podido limpiarlo. Muchas cosas que nosotros hemos pensado y las hemos tenido dentro de un marco importante y le damos unas prioridades porque son necesarias en nuestra vida, pero realmente todo lo que vivimos y hacemos es importante en nuestra vida, pero es algo que se queda, es efímero. Pero hay algo que realmente usted y yo necesitamos, es una búsqueda, una intimidad, que el dador de la vida, que el creador del cielo y la tierra sane, liberte, haga sentir la transformación total en nuestras vidas de un proceso que estamos viviendo, pero amparados, que pase lo que pase en nuestra vida, tenemos una identidad que es a través de Cristo. Y es lo que nos lleva a comprender que en el tiempo que estamos viviendo, de muchas exigencias, de muchas decisiones importantes que pueden afectar positivo o negativamente a muchos o inclusive a uno, pero que podemos tener muy definidos, muy claros lo que somos, lo que es nuestra confianza, nuestra integridad, lo que somos como individuo, como padre, como hijo, como esposo, como abuelo, como tío, como vecino, como pastor en mi caso, como ese ciudadano que estamos constantemente, y el hecho de que diga que pertenezco o soy distinto, no. Somos seres humanos ante la presencia del Señor, pero con una oportunidad de analizar nuestra vida, con una oportunidad de tomar decisiones, en la cual la mejor decisión que podamos tomar hoy es que le pidamos al Espíritu Santo que llegue a nuestra vida, que le pidamos al Dios de los cielos que nos sane, que nos cubra y nos lleve a una realidad ante lo que estamos viviendo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque Jesús nos dice que le trae una parábola, que es una enseñanza, y en ese lugar había un grupo de personas que eran todos los publicanos y los pecadores. Y esta gente, que eran marginados, necesitaban porque tenían una búsqueda, una lucha, se sentían desplazados. Pero la palabra nos dice que los publicanos en los tiempos de Jesús eran las personas que normalmente vivían incumpliendo la ley de Moisés. O sea, no cumplían la ley, estaban allí. Pero también se designaban aquellas que traicionaban a su pueblo, pues cobraban los impuestos para el imperio romano. Es aquel que permanece y vive en el pecado. Es la persona que está viendo unas cosas, que sabe que no es lo correcto, pero vive esa vida, aún sabiendo que no es lo correcto, permanece ahí. Es el publicano. Entonces nos habla también de los fariseos, que era una secta judía que buscaba la pureza, no solo en el templo, sino en la vida cotidiana. Esa persona que en todos sus quehaceres hacía y cumplía conforme lo que estaba establecido, pero era muy respetado por el pueblo y eran los que controlaban la sinagoga, que ese era el lugar de adoración. Lo que viene siendo hoy un templo, una iglesia donde se reunían. Eso es lo que criticaba, esas prácticas externas de hipocresía, descuidando la justicia y el amor. Es decir, que eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba señalando a esta gente. Porque para ellos vivían una vida en apariencia, pero eran hipócritas porque no estaban haciendo en conformidad de lo que era la justicia y la demostración del amor de Cristo en el corazón, del amor de Dios. Para unas cosas demostraban, pero realmente, como decía el Señor, eran sepulcros blanqueados. Se veían por fuera bien, pero por dentro estaban podridos. Por dentro no eran realmente un testimonio real de lo que hay que cumplir la ley de Moisés. Eran personas que vivían una vida cómoda, placentera, señalaban y hablaban, pero no daban testimonio. Entonces, lo que estamos hablando, que ese escriba o ese maestro de la ley, que eran los intelectuales, eran funcionarios que estaban encargados de copiar, enseñar e interpretar la ley mosaica. Actúan como abogados, como jueces, eran los notarios de la sociedad judía. Era muy frecuente que ellos junto a los fariseos legislaban, eran legalistas y siempre tenían oposición contra Jesús. Jesús hablaba, ellos estaban allí, ellos estaban buscando, ellos criticaban, ellos hablaban, ellos murmuraban, pero ¿cómo van a hablar y decir cuando no hay el testimonio? ¿Cómo van a hablar y decir cuando realmente no vivían lo que decían? Mas sin embargo, Jesús a los fariseos lo veían como que era un falso profeta, que era un blasfemo, porque él decía que él era el Hijo de Dios, decía una blasfemia para ellos. Era un transgresor de la ley. Mas sin embargo, Jesús cumplió con la ley lo que ellos no hacían. Es decir, decían que cumplían con la ley, pero no la cumplían. En sus corazones lo sabían, pero Jesús sabía que ellos no la cumplían. Pero Jesús vino a cumplir con lo que estaba establecido. Que comprometían su integridad como hombre de Dios al comer y beber con los impíos, recaudadores de impuestos y pecadores. Es decir, que le están señalando, Jesús, mira con quién anda, con los pecadores. ¿Con quién anda? Con esa gente, con recaudadores de impuestos, gente que no cumplen, gente que están marcados, que están desplazados. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Ese fue el plan de Jesucristo, restaurarnos, reconciliarnos a través de Él para que nosotros, como dice la palabra, nos arrepintiésemos, entendiésemos cuál era nuestra vida, cómo estamos viviendo, las consecuencias de la vivencia del pecado y a dónde nos iba a llevar. Pero a través de Cristo, como el camino, la verdad y la vida que llega al Padre, Él vino, como dice la palabra, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Fue el pueblo que escogió para hacer ese modelo a la humanidad del amor, de la pasión. Y por eso que entonces Jesús en ese plan perfecto, en ese plan inigualable, llama a Pablo para que sea Pablo el que hable a los gentiles que somos nosotros. Él vino a su pueblo, pero a través de la palabra de Pablo nos lleva a esta realidad. Te hablo esto para que podamos comprender que hay una lucha política, social, donde esta gente quiere establecer, gobernar y dirigir, pero Jesucristo lo que está llevando es una palabra de esperanza, de vida, de libertad espiritual. Ellos tenían y querían una libertad física de estar bajo la opresión del pueblo romano, que era el levantamiento que querían ellos. Pero Jesucristo lo quería libertar, como hoy nos ha libertado y quiere libertarte a ti, de la muerte eterna a través del pecado. Miramos esto, entonces, lo que nos lleva es que esta gente murmura. ¿Qué es lo que lleva la murmuración? ¿Qué es lo que lleva esa vivencia inigualable de criticar, de señalar, de lastimar, de provocar dentro de la necesidad de aquel pueblo que ese hombre no es realmente lo que representa ser Dios? No representa, como dice, ser el Hijo de Dios, porque es un hombre común y corriente. Lo que había en él era que no había pecado, que él vino con un plan perfecto, vino con un propósito en el cual nadie podía hacer lo que él iba a hacer y lo que él hizo, pero ellos lo entendían dentro de su sentir de corazones totalmente entenebrecidos, corazones totalmente distanciados de la realidad del poder de Dios. Por eso en Mateo 23 Jesús critica la tradición farisea de purificarse exteriormente de sus vasos y platos, mientras que por dentro están llenos de avaricia y desenfreno. Ellos hablaban que había unos rituales, mi amado. Todo era una limpieza, todo era una purificación, todo era una estructura que llevaban para usar, porque ellos entendían que esa purificación era importante. Pero lo que ellos entendían que era importante era eso. Y el Señor le está diciendo, o sea, tú te preocupas por un vaso, por donde vas a poner tus comidas para que estén limpios, cuando lo que debe estar limpio es lo que es dentro de tu ser. Porque hay avaricia, hay odio, hay rencor, hay murmuraciones. Hay cosas que te están distanciando de la realidad. ¿De qué te vale que esté limpio? ¿De qué te vale que puedas tener todo eso limpio? Pero tu alma, tu ser, está totalmente distanciado, corrompido por el odio, el rencor, la venganza. Y eso es lo que el Señor viene, le está hablando a estos hombres. Y es lo que la palabra nos habla hoy, que tenemos que ser sanos, que tenemos que ser limpios, que tenemos que ser restaurados, que tenemos que confiar plena y absolutamente en una perfecta voluntad. Jesús viene a través de esta historia, a través de esta parábola, le está llevando una confrontación a esa falsa doctrina, a ese mensaje erróneo, a despertar la conciencia de esa crítica que se hace, de ese señalamiento, pero lo hace de una forma indirectamente. Dicen, son hipócritas, sin provocar un conflicto inmediatamente. Le está llevando un mensaje para no crear un conflicto. Le está llevando un mensaje para que ellos hagan una introspección, para que ellos puedan ver que en algo que es cotidiano, algo que ellos conocen, algo que ellos entienden, que ellos puedan comprender que la parábola es una forma de invitarnos, de invitar a este pueblo a que haya un arrepentimiento genuino. O sea, la parábola está diciendo, a través de este mensaje, analiza, evalúa, si realmente estás cumpliendo o estás viviendo como dice la palabra, o estás viviendo como realmente tú quieres vivir. Queremos vivir un evangelio cómodo, queremos señalar y hablar cuando no tenemos la intimidad y la búsqueda con el Señor. Si yo tengo intimidad y búsqueda con el Señor, mi vida es transformada, mi vida es restaurada, y no señalo y hablo, sino que oro y clamo para que el Dios que tuvo misericordia transforme, liberte y restaure esa vida que conoce o conoció, pero hoy dice que vive bien porque no necesita, porque lo hace en conformidad de lo que piensa que debe ser, pero no en conformidad de la voluntad de Cristo. Entonces hay ese choque que hay, y a través de esa parábola, mientras a la misma vez se ponía la dureza del corazón, el líder religioso que rechaza el mensaje de Jesús. Este mensaje de ese hombre endurecido, el mensaje que le está hablando a un pueblo duro, de dura cerviz, le está hablando, dice, nosotros no queremos escuchar ese mensaje. Nosotros estamos bien. Yo estoy bien como estoy. Yo estoy en mi casa, me disfruto, hago acá, comparto. Y yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito escuchar un mensaje de nadie. Porque yo como estoy, estoy bien. Esa es la parte humana en la cual tenemos que entender que en un momento dado, en conformidad, como dice la palabra, vamos a partir de esta tierra, o Cristo va, vamos a partir, o va a venir Cristo por su pueblo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, mi amado? ¿Habrá la oportunidad de? Ya no hay oportunidad. La palabra dice, buscarlo mientras pueda ser hallado. Yo tengo que entonces pensar y analizar que dentro de tu soledad, tu vacío, de tu ansiedad y tus preocupaciones, luchas internas, porque las tenemos todos, mi amado. Todos vivimos momentos difíciles, todos vivimos momentos de angustia, todos vivimos momentos de dolor por la ausencia de un ser querido. Todos tenemos situaciones en la familia de una o de otra índole. Pero a pesar de nuestra fe y nuestra convicción, es que nos ponemos en las manos de nuestro Dios. ¿Que tengo que tomar decisiones? Claro que sí, definitivamente. Pero mis decisiones no pueden ser apresuradas, presionadas, bajo cumplir unas cosas que yo espero, sin evaluar que acarrean unas consecuencias. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, hay una transformación. El enemigo se levanta y se molesta porque sabe que ya no eres parte de la forma que él tenía de manipulación, de destrucción, de presentarte ese cuadro bonito, pero cuando lo miras tus ojos están vedados porque ves que los placeres y deleites del mundo son buenos y agradables, pero cuando entras a la realidad de tu vida y miras, encuentras que no puedes salir. Mas sin embargo, la puerta está abierta. Eso es lo que busca el enemigo. Y este pueblo estaba así. Y es triste, y hoy gran parte de muchas personas viven así, en este mundo distanciado, ante una realidad transformadora. Es decir, que ese mensaje que le está diciendo a Jesús, las ovejas eran algo importante. Por eso él le pregunta y le dice, ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Le dice un número completo, pero para que el número esté completo, necesita esa que falta. Y eres tú, o es la vivencia de lo que estuviste en el redil, pero por alguna razón, por alguna circunstancia, se descarriló, se fue, ya no se congrega, vive bajo rebeldía, porque hubo un espacio donde abrió una puerta, el enemigo entró de una forma sutil y una vez que cayó en el pecado, hay el señalamiento, le dice, ah, pero fallaste, ya hiciste mal, lastimaste a aquel, ese es el Dios que tú le sirves, realmente eres una vergüenza, no deberías llamarte cristiano, en la iglesia lo que hay un montón de hipócritas, ¿para qué tú vas para allá? No, mira, quédate por acá. Entonces viene la pasión desenfrenada de alarlo y cuando viene a ver está totalmente fuera. Para volver, mi amado, dice que la palabra, que el estado postrero es peor que el primero. Dice que estaba ese espíritu que estaba en ese cuerpo y vuelve a ver cómo estaba la casa. La casa está limpia y recogida. Dice que busca 7 peor a los que estaban anteriormente. Llega el momento que el estado, por eso el estado postrero va a ser peor que el primero. Porque entonces el enemigo dice, yo moraba en ti. Tú estabas bajo mi opresión y te tenía entretenido. Vino Cristo a tu vida, te libertó, te restauró, te transformó. Me permitiste una vez más entrar contristaste, te apartaste, y hoy yo vengo a posesionar todo lo que tú eres, y va a ser peor lo que vas a vivir a lo que vivías. Entonces el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir, y Jesús le lleva esta parábola de una forma importante. Le está diciendo a todo judío, tú sabes que las ovejas eran algo fundamental para ellos en los tiempos de Jesús, siendo en la cuestión económica, porque era lo que negociaban, vendían, la subsistencia diaria, esos alimentos que le facilitaba la leche, la lana, la piel, o sea, que utilizaban todo ese animal. Y en el culto religioso, mi amado, donde se utilizaban en los sacrificios rituales como símbolo de pureza y expiación, y además representaba un símbolo bíblico del pueblo de Israel necesitando de la protección y guía de Dios. Estamos viendo que todo lo que envuelve todo esto para ellos, una oveja, lo importante que era una oveja para ellos, esa importante significaba sustento económico diario, como le dije, todo eso que era la leche, la lana, la ropa, las pieles, donde fabricaban, mi amado, los odres para el agua. El ritual era para los sacrificios del templo Jerusalén, era el cordero, la ofrenda principal. Su docilidad lo convertía en el animal preferido para representar la inocencia y pureza dentro del sacrificio que hacían. Y teológicamente, mi amado, un pueblo de Israel era comparado con ovejas que necesitan un pastor para no extraviarse. Estoy mirando los simbolismos que hay y la metáfora nos está enseñando que Jesús utiliza esta ilustración, su relación con sus seguidores, refiriéndose a sí mismo como el buen pastor y a los creyentes como las ovejas. Jesús le está diciendo, fíjate, la oveja es importante para ustedes. Si una oveja se te extravía, ¿qué tú vas a hacer? Hacer lo indeseable, hacer lo que tú puedas hacer, hacer lo que sea necesario para buscarla. Vas a buscar y vas a dejar salvaguardadas esas 99 y vas a procurar moverte a buscarla porque es parte del redil, porque es importante para ti. ¿Y qué vas a hacer cuando la encuentras? Te encuentras regocijado, te encuentras en un momento extraordinario porque pensaste que habías perdido algo importante para ti. Y no solamente, tal vez cuando la encuentras deshidratada, herida, confusa, tal vez sin fuerzas, y sabes que no, ella con su fuerza no va a poder llegar. ¿Qué necesita? Alguien que la sostenga, que es lo que hace el pastor, la carga sobre sus hombros, la alimenta, la cura, y el pastor siente regocijo porque entendía que esa oveja que tal vez él pensaba que se había perdido, la encontró. ¿Y qué hace con esa oveja? Hay regocijo, hay alegría, hay gozo. Hay ese sentir maravilloso de este hombre que dice que va donde sus amigos y habla y le dice, mira, ¿te acuerdas mi ovejita? ¿Te acuerdas aquella ovejita que yo te dije a ti que se me había extraviado? Que llevaba unos días, la encontré maltrecha, la encontré lastimada, la encontré enferma, pero siento un gozo y una alegría que está conmigo. Me siento feliz, me siento gozoso. Y es lo que tú y yo tenemos que sentir, el gozo de nuestro Señor en nuestra vida. Yo quiero que escuches esta alabanza y nos puedas llamar al 897-3889, 897-1200. Queremos orar por ti. ¿Por qué, mi amado? Porque hoy es tu día. Hoy es el día que el Rey te encontró. Hoy es el día que el Rey te va a sanar. Hoy es el día que hay gozo, porque has vuelto a la casa del Dios eterno y hay reconciliación para ti y para los tuyos.
Quita de mí lo que no me deja verte, lo que nubla el alma, lo que apaga tu voz. Arranca la neblina que me roba el norte y deja solo tu luz viviendo en mi interior. He confundido el ruido con respuestas del cielo, he llamado seguro a mi propio control. Pero hoy vengo rendida, sin máscaras ni miedo. Si tú no eres mi centro, ¿qué sentido soy? Quita de mí la prisa que me endurece, la herida que no suelto, la razón sin amor. Quita la soberbia que se viste de fuerte y la duda que me grita que no hay restauración. Porque tú te revelas en lo limpio, en el corazón que decide obedecer. Yo no quiero, quiero ser morada de tu ser. Quita de mí lo que no me deja verte, rompe el velo en mis ojos, abre mi corazón. Si algo ocupa tu lugar, que se caiga para siempre. Quiero tu presencia como fuego y como canto. He cerrado puertas donde tú querías entrar. He dicho estoy bien con la voz temblando mientras dentro me...
Como decía esa alabanza, hay cosas que tenemos que venir delante de la presencia del Señor. Tal vez hemos cerrado puertas pensando que han sido la mejor forma, cerrando puertas para que el Señor obre. Pero ese Dios de los cielos y la tierra hoy toca la puerta de tu corazón. Hoy toca la puerta de tu alma para que puedas entender, mi amado, que hay una fidelidad. También esta palabra nos habla, versículo más abajo, de una mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió una. Y dice que encendió la lámpara y barrió la casa y buscó por toda hasta encontrarla. Algo valioso. Tú eres alguien valioso para el Señor. No te imaginas cuánto valor tú tienes para el Dios de los cielos y la tierra. Eres tan valioso, tan importante para el Dios de los cielos y la tierra, que envió a su Hijo como una ofrenda grata para rescatarnos, para saldar una deuda, para ser restaurado y perdonado a través de su sangre infinita. Por eso entonces, Él es el regocijo y la alegría. También habla de un hombre que tenía 2 hijos. Y dice que este era uno, le dijo, padre, dame todo lo que es mío, no tocándole. Mas sin embargo, el hombre le dio todo lo que tenía, siendo el hijo menor. El padre podía hacer muchas cosas, mas sin embargo, con el dolor le dijo, toma tu herencia, aunque no te toque, tómala. Disfrutó, se deleitó, gastó e hizo cuanto hubo. Una vez que no tenía nada, los que estaban con él lo desplazaron, no le dieron nada. Llegó hambre, desesperación. Llegó la angustia, la desolación. Llegó el momento de la soledad y encontrarse con la realidad. Todo lo tenía en mis manos. Pude disfrutarlo, lo disfruté de una forma desenfrenada. No pensé ni analicé las consecuencias de mis pensamientos y mis tomas de decisiones. Y hoy estoy en un lugar y en una postura difícil, alejado de mis padres, sin nada, pasando hambre. Y lo único que puedo hacer, que más que vergonzoso para un judío, trabajar con cerdos, con animales inmundos. Los consideraban animales inmundos. Tener que alimentarlos. Tener que dar unos ovos, unas piezas que eran duras, fuertes. Que tal vez trataría de alimentarse de ellas para tratar de satisfacer ese cuerpo maloliente, delgado. Ya no era la imagen de aquel hombre que se encontraba en la casa del padre, sino ya estaba confundido y desesperado. Tal vez sus dientes habían perdido parte de sus esmaltes tratando de comer ese alimento tan duro. Encontrarse de una realidad de tenerlo todo y no tenerlo nada. Eso es lo que hace el enemigo de las almas en la vida del ser humano. Te ofrece, como le dijo al Señor Jesucristo, ahí tienes todo eso y te humilla. Si te postraré a mí, será tuyo ese mundo. El enemigo ofrece algo que realmente no te lleva a nada. Él te ha ofrecido tantas cosas, pero cuando llegas a la realidad de cuando estás en tu casa, que estás solo, estás sola, que ya tal vez no está tu esposo, no está tu esposa, tal vez no están tus hijos, tu situación de salud es difícil, tu situación económica es bien difícil, y te encuentras y vienen muchos pensamientos, la gente te desplaza, no quiere hablar contigo, pero hay uno que vino a rescatarte, hay uno que vino a hablarte a lo profundo de tu corazón y decirte, hoy es tu día. Hoy es día que salgas de la desesperación y la angustia. Hoy es día para que seas libre. Hoy es día para que tus pecados sean perdonados. Hoy es día para que sientas paz en tu corazón. Hoy es día para que tomes nueva fuerza. Hoy es día para que tomes la mejor decisión de tu vida que te transformará y cambiará radicalmente lo que eres tú. Cómo estás viviendo, lo que estás sintiendo en medio de la tormenta. Este joven experimentó algo que muchas personas han experimentado. Que están deambulando muchos, que están en algunas instituciones carcelarias, que algunos tal vez están postrados en una cama o en una silla de ruedas, que ya no son las mismas personas, que mucho hoy es triste cuando los ve uno en las luces. Jóvenes que a veces uno los ve que están comenzando en este mundo de insensibilidad. Y luego los ve uno con pasar el tiempo, se van deteriorando, viviendo tal vez en la calle, viviendo de tal vez lo que puedan conseguir. Y ese joven que dice la palabra, ese joven estaba así. Pero llegó el momento de la reflexión, de pensar. Estoy viviendo bajo este aprobio, estoy viviendo bajo este dolor, estoy viviendo bajo este sufrimiento. Estoy encadenado y quisiera salir de aquí. Él pensó y dijo, en la casa de mi padre, un siervo está mucho mejor que yo. Aquel hombre reconoció su condición. A veces tenemos que reconocer nuestra condición. Reconocer es que nuestra vida como está viviendo no es la correcta, no es la mejor. Y que a través de Cristo hay una oportunidad transformadora. Que a través de Cristo podemos cambiar todo nuestro panorama. Que a través de Cristo hay libertad, paz, gozo y sanidad. Tal vez estás en tu área de trabajo. Tal vez la gente no sabe lo que está pasando en tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos. Tal vez estás en una depresión. Tal vez estás pensando viajar fuera de Puerto Rico, buscando una mejor oportunidad de vida porque piensas que allá afuera hay mejores oportunidades. Tal vez el diagnóstico que te dio el doctor no fue el mejor que tú esperabas. Y tal vez el médico te ha dicho posibilidades de tiempo muy pocas. Es como derramarte un balde de agua fría llena de hielo sobre tu cuerpo, que no sabes cómo reaccionar. Tal vez lo que quisiera es gritar y salir corriendo, diciendo, esto es lo que necesito porque no hay solución y salida. Por eso entonces la palabra me dice que aquel hombre buscó y encontró la oveja. Aquella mujer buscó toda la esquina y encontró el dracma. Aquel hombre caminó, corrió y se encontró en la realidad de lo que era su vida, el vacío, la soledad. Y que en la casa de su padre era el mejor lugar que podía estar. Él ensayó, meditó, ¿qué le digo a mi padre? ¿Qué le puedo decir a mi padre? He pecado contra el cielo, contra ti. Y él echó lo malo ante sus ojos. Eso es arrepentimiento. Es reconocer que la decisión y la forma que estaba viviendo no era la mejor. Y que estaba dispuesto a venir, humillarse y reconocer. Si me recibes. Para eso vino Cristo. Por eso entonces este joven que llegó allí, su padre no le cuestionó, lo abrazó. El gozo y la alegría de encontrar su hijo que había tal vez perdido humanamente, pero hubo una oportunidad. Tal vez tú estás orando por tu hijo, tal vez estás orando por tu nuera, por tu yerno, por tu esposo, por tu esposa, por un compañero de trabajo, por tu novio, por tu novia, por alguien importante para ti, por un vecino. Estás orando para que el Señor lo transforme, lo restaure, lo liberte. Qué mejor oportunidad que hoy. Esa palabra llegue a lo más profundo de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, te transforme, te dé paz y fortaleza. Tal vez lo que necesitas hoy es reconciliarte con esa persona. Pedirle perdón. Sanidad interior, mi amado, nos hace falta. Esa sanidad interior nos hace falta. Vivimos una agonía, un desespero, con odio, rencor, desesperación. Lo que me enseña esta palabra en la primera parábola que hablaba de la oveja perdida. Ese hombre sintió gozo y dice que no habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando hay una persona que se arrepiente, que reconoce, que se reconcilia, hay un gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. Dice que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ya esos están tranquilos, ya esos son del Señor, están salvos, están bien ahí. Hay alegría, pero no tanto y mayor que cuando hay una vida que viene, que es lavado por la sangre de Cristo, que es reconciliado, hay fiesta en el cielo. Es decir, que hoy hay un llamado de parte de Dios para ti. Tal vez estabas en la iglesia, tal vez eras parte del grupo de adoración, tal vez tocaba algún instrumento musical, no porque lo tocara, sino que adorabas al Señor como ese don perfecto e inigualable que Dios te dio para adorarle. Tal vez eras maestro de escuela bíblica, tal vez predicabas la palabra del Señor, capacitabas, enseñabas a otros. Estabas en un comité de evangelismo, estabas en diferentes áreas laborando y dándole la gloria al Señor. Y hoy estás distante. Tal vez alguien dijo algo y te lastimó. Tal vez el enemigo utilizó alguna artimaña o treta para socavar el cimiento y lastimarte y cayeras. Pero hoy te puedes levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te puedes levantar y tomar nuevas fuerzas en el nombre del Dios de los cielos y la tierra. Hoy tu vida puede cambiar si abres la puerta de tu corazón. Aquel que toca a ti te dice que te ama, que hoy hay una oportunidad maravillosa, que hay un momento inigualable en la cual la palabra del Señor transformará tu vida. Aquel hombre que llegó ante su padre, Su padre lo vistió, lo calzó, le dio prenda. Mandó a matar el becerro gordo que se hacía para personas importantes y no todo el tiempo se hacía. Aquel hombre estaba reconociendo que su hijo era importante. Hay personas que están en la casa, como el hijo mayor que recriminó a su padre. Yo he estado aquí todo el tiempo. Y ni siquiera este que desgastó, botó, despilfarró todo. Y mira cómo llegó y tú festejas por él. Y yo que estoy aquí, ni siquiera un cabrito me has dado. Mi amado, tienes el privilegio de estar en la casa del Señor. Deleítate y gózate. Mira el que viene, alégrate y gózate con el Señor por esa vida. No entre el celo o la envidia que corrompe el alma. Eso le pasó a ese joven, teniendo todo. Y hoy tú estás en la casa del Señor, deleítate, disfruta. Señor, háblame, Señor, muéstrame. Señor, habla, Señor, muestra. ¿Qué ha pasado con lo que Dios ha puesto en tus manos? Por eso hoy la invitación es que tú hoy puedas abrir tu corazón al Señor. Que hoy le digas, Señor, necesito que mi vida sea transformada. Estas flores que están aquí se ven bonitas. Son plásticas. Pueden tomar polvo, se pueden dañar con el tiempo. Pero viene Julia y le dice, vamos, la puedes sacudir el polvo. Se puede desprender, partirse algo con el pasar del tiempo o un manejo indebido. O en el lugar donde se guardan. Le puede echar agua, las limpió y las vuelve nuevamente ahí. Pero si fueran naturales, lleva un cuidado. Lleva una cantidad de agua necesaria, lleva una alimentación precisa, lleva una luz del sol necesaria para alimentarse. Depende, porque hay que son flores que pueden estar expuestas, plantas que pueden estar expuestas al sol directo, otras que no. Pero con el pasar del tiempo se marchitan, se deterioran y mueren. Así somos nosotros. No sé en qué proceso de tu vida tú estás ahora mismo. Tal vez te sientes débil, cansado, abatido, desesperado. Hoy una invitación del Dios de los cielos para que hoy le abras tu corazón y le permitas que entre a morar contigo. Para que su paz y su sanidad sea en ti. Para que sea una nueva criatura. Para ser parte de la festividad de que hoy reconoces que tu vida ha sido buena humanamente, pero no realmente te ha llenado lo que tú necesitas. Y es a través de Cristo que tenemos lo que necesitamos. Pablo fue muy claro y preciso en lo que dijo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Tú y yo no sabemos qué tiempo nos queda de vida. No sabemos qué eventualidad acontecerá luego de que usted salga de su área de trabajo, que usted esté durmiendo. No sabemos lo que acontecerá, pero sí sabemos que si Cristo entra en nosotros, pasare lo que pasare, tenemos una salvación eterna. Tenemos un amor de un Rey de Reyes que les dice que somos hijos, herederos y coherederos del reino de los cielos. Los momentos de nuestra vida nos llevan a la realidad de reflexionar. Tal vez durante tu vida no han sido los momentos inigualables. Han sido momentos que han marcado, te han detenido, has derramado lágrimas. Tal vez han sido los tiempos que no quisieras vivir, que no quisieras enfrentarlos, donde tal vez esperabas el apoyo de alguien importante en tu vida, ya no está. O ya no le importa, no le interesa. Pero hay uno que sí. Le interesa mucho. Hay uno que le importa mucho. Hay uno que entregó totalmente su vida por ti. Hay uno que te ama incondicionalmente. Hay uno que perdona tus pecados. Hay uno que sana tu corazón. Hay uno que te quita esas cargas que lleva durante tanto tiempo. Hay uno que pone cántico de gozo en tu voz, de regocijo y libertad. Aunque el momento sea difícil. Hablaba hoy en la iglesia, un joven que conozco de muchos años, Obi, Osvaldo, allá de Cibao. Osvaldo compartió, como decimos cariñosamente, Obi, hablaba de su vivencia, de sus situaciones, de su testimonio, de sus decisiones que uno toma en un momento dado. Pero aún así, la gracia y la misericordia de Dios se extendió. Aún así, él le cree a Dios. Y es creerle a Dios en medio de los tiempos. Y es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a perder? La condenación eterna. ¿Qué vas a perder? Los temores, angustias y ansiedades. La de soledad. Vas a tener la paz de Cristo. Vas a tener la transformación restauradora a través del poder de Dios. Vas a ser una nueva criatura. Vas a ver que ya no vas a pensar ni ver las cosas como las veías antes. Vas a sentir que tu vida ha cambiado total y radicalmente. Hoy es tu día, amada hermano. Hoy es tu día, amado pueblo del Señor. Por eso, mi amado, quita de mí lo que no te deja ver. ¿Qué cosa está en nuestra mente que no permite que veamos la realidad de nuestra vida? Lo que nos hizo sentir una persona en un momento dado, donde es rencor, odio, venganza, o donde Cristo puede sanarte y tú puedas sentir la paz que tú necesitas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese sentir maravilloso e inigualable, que aún dentro de el momento duro y difícil, Él es una realidad para ti en esta hermosa tarde. Gracias, Michelle. José Camacho pide oración por esposa. Shakira Rodríguez por salud. Juan Vélez López por salud. Saludamos a Wanda Vargas, Ruti Campos, Marlin Tellado, José Torres, Carmen Lidia López y Lilian Román. Aleluya. Y Nidia Pérez. Alabado sea el nombre del Señor. Y Ariel. Alejandro Ariel. Mi amado, es un momento de creerle al Señor. Dios tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Es tener fe. Vamos a concertarnos. Vamos a estar en esta oración de fe. Yo sé que nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere pasar por ningún proceso en lo cual esté envuelta nuestra salud, nuestra integridad física ni emocional. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos dirigimos en el trono de tu gracia, en el cual hay el oportuno socorro. Conoces, Padre amado, estas personas que han llamado. Conoces, Señor, sus vivencias. Conoce, Señor, lo que están pasando ahora mismo, Señor. Su mente, su cuerpo, Señor. Donde tal vez hay un diagnóstico, Padre amado. Pero a pesar de que han utilizado el consejo médico, que es muy bueno, pero, Señor, su salud no mejora. No hay cambios. Yo creo que en ti está la palabra de autoridad. Creemos que en ti está el poder y la gloria. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre amado, que sea sanando estos cuerpos, estas mentes, Padre amado, no importa el nombre que tengan, Jesucristo tiene el poder. Jesucristo derramó una sangre preciosa y se hizo una llaga, y tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Dios mío, obra en estas vidas, Señor, no importa el nombre, Señor, Dios mío, si es cáncer, Padre amado, Dios mío, si es problema de los riñones, entonces riñones nuevos, diabetes, Padre, en el nombre de Jesús son sanos, problemas cardíacos, Padre, hay sanidad, tú haces corazones nuevos, Padre amado, Dios mío, Padre amado, Dios de la gloria, enfisema pulmonar, Padre amado, tú haces pulmones nuevos, Padre amado, Dios mío, toda condición, no importa la que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre amado, que tu gracia, que tu poder, que tu autoridad se manifieste, Padre amado, por testimonio, Señor, que ellos testifiquen, Señor amado, de la obra que tú hiciste, de lo que tú estás haciendo y lo que continuarás haciendo en el corazón de este pueblo, Padre amado. Dios mío, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esa ofrenda grata y agradable que viniste a este mundo, Jesucristo, para ser perdonado, restaurado, salvo y sano por tu gracia eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el cual podemos decir que estamos vivos, porque Cristo vive en nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, amén, 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 amén. Así que mi amado, para mí ha sido un privilegio, una oportunidad maravillosa de poder compartir. José, Dios está en el asunto. Shakira, Dios es maravilloso. Juan, el poder del Señor es inigualable. Y yo sé que algunos no se comunicaron, pero están en la oración ferviente, la oración de fe, la oración que salva y perdona, la oración aquel que nos lleva a una realidad maravillosa e inigualable del poder del Espíritu Santo. Por eso, mi amado, acuérdese, mañana, si tiene la oportunidad, mi amado, 7:30, Iglesia Cristiana Camino Emaús, allí en Callejones, estamos para servirle, domingo a las 10 de la mañana, momento de búsqueda, intimidad, de oración, de creerle de que hay un Dios eterno y maravilloso que nos transforma, nos redime y nos restaura. Por eso, mi amado hermano, hoy es tu día. Dios te bendiga. Que la paz del Señor ilumine tu vida, tu alma, tu corazón, y que su sanidad transforme de una manera inigualable bajo el poder de su gracia. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén. Será hasta la próxima, si así el Señor nos los permite.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1:00 p.m. por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.